Y con esta cortina musical damos comienzo una vez más a nuestro programa, el programa de turismo de Radio Nacional y sus 49 emisoras Travesía Nacional. En la próxima hora vamos a compartir informes de nuestros colegas de las diferentes emisoras que integran Radio Nacional a lo largo y a lo ancho del país. Y como tenemos muchísima información, vamos a comenzar ya mismo con un especialista en tecnología. Estamos hablando de Gustavo Lema, que es colaborador permanente en diferentes programas en Radio Nacional Buenos Aires. Bienvenido a Travesía Nacional, Gustavo.
Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar acá con ustedes.
Y es un placer para nosotros recibirte porque sos el especialista en tecnología de la radio y nos vas a hablar de cómo aprovechar las vacaciones utilizando la tecnología.
La verdad que sí, es muy interesante lo que sucede con la tecnología. Hablábamos fuera del aire cómo algunas herramientas tecnológicas decididamente cambiaron no solamente la forma de viajar, sino también de sentirse más cómodo en los lugares, de poder buscar alojamiento, de comprar los pasajes. Te diría que desde el inicio del viaje, que es cuando uno empieza a preparar el motivo del viaje, el lugar donde uno va a ir, ya la tecnología puede sernos de muchísima ayuda. Y particularmente porque se han modificado algunos patrones con respecto a eso. Yo recuerdo cómo era comprar un viaje en los años 80, lo que significaba ya solo tener que comprar, uno tenía que ir sí o sí a una agencia de viajes para adquirir el pasaje. La búsqueda, por ejemplo, de los mapas y de los materiales para poder armar el viaje al lugar que uno iba, uh-huh, era tener que ir o a las casas de alguna provincia, si es que uno viajaba en la República Argentina, o directamente a las embajadas de algunos países, obviamente pasando también por una librería para comprar alguna de estas guías de viaje que uno después llevaba y que iba revisando para saber qué hacer en cada lugar.
Que son muy útiles, por otra parte.
Son tremendamente útiles y que en realidad no ha variado el contenido, porque lo más valioso de eso es claramente el contenido, pero en algunos casos sí parte de ese contenido ha pasado a internet o a guías que se pueden adquirir a través del celular directamente.
Bueno, hoy con el celular en la mano podés resolver una cantidad de cosas. La tecnología siempre plantea avances, también nuevos desafíos en la convivencia de todos los días, porque muchas veces estamos conversando con amigos y están mirando el teléfono. Bueno, pero eso es un capítulo aparte. Hablemos de la posibilidad que nos ofrece hoy, desde un teléfono, resolver muchas cosas para las vacaciones.
Bueno, comencemos con el paso más importante, que tiene que ver con comprar el pasaje o reservar una habitación o un domicilio para quedarse en el lugar donde uno va a ir a vacacionar o a pasar algunos días por cuestiones laborales. A ver, lo primero y fundamental cuando uno está buscando por internet es que en las búsquedas uno seguramente que buscó puede ver que la primera vez que uno ingresa a una página, por ejemplo, para ver el precio de un vuelo, va a tener un valor. Si uno ingresa unos pocos minutos después, ese valor se va a ver incrementado en general, tanto de avión como si buscamos, por ejemplo, un hotel. Bueno, esto se debe a técnicas del marketing que lo que intentan hacer es convencerlo o presionar para que la gente decida muy rápido y sentir que si no lo hace en ese momento va a perder su chance de sacar algo económico. Para esto hay una solución que es muy simple de poder llevar adelante y que nos va a permitir poder tener el mismo precio o inclusive más bajo de esto en vez de que vaya subiendo, que es lo siguiente: es navegar de forma anónima. ¿Qué significa esto?
Ah, la pantalla negra.
Claro, exactamente. La navegación anónima lo que te permite en realidad es que no cargue un archivito que se llaman cookies. Cookies es galletitas en inglés, que al cargarlo en la computadora o en el celular, lo que termina generando es algo así como un historial para esa página. Por lo tanto, cuando uno vuelve a ingresar a la página, por ejemplo, de reserva de un hotel, lo que va a hacer es detectar que uno ya ingresó, que uno buscó, por ejemplo, para quedarse en un alojamiento en Santiago del Estero. Y entonces, rápidamente la página, tomando ese dato de archivo, lo que va a hacer es decirte: cuidado que hay mucha gente que está buscando reservar en Santiago del Estero en tu misma época. Cuidado, el precio que te ofrecíamos hace un rato ahora es un 5% más caro. Y así irá subiéndolo. En cambio, si uno navega de manera anónima, lo que va a hacer automáticamente no solo es congelar el precio, sino que la página web no se dé cuenta que uno ya estaba buscando eso. Y de esa manera es una interesante forma de evitar estos aumentos de precios que uno puede encontrar cuando está navegando por internet y quiere reservar algo.
Encontrar la parte anónima en la computadora es sencillísimo.
Es muy sencillo. Lo único que uno tiene que hacer, por ejemplo, con un navegador muy habitual, el más utilizado el día de hoy, que es Google Chrome, hay unos tres puntitos que están hacia la derecha en la parte de arriba del navegador, y automáticamente la tercera opción es navegar de manera anónima o navegación anónima o navegar anónimamente. Cuando uno ingresa ahí, se abre una nueva pestaña grande, y la búsqueda, si uno la hace todo desde ahí, de esa manera uno va a evitar tener problemas con este aumento de precio que uno lo va haciendo para que intente decidir rápidamente.
Bien, ese es un primer paso que es fantástico tenerlo en cuenta. Y es muy sencillo de operar.
Y aparte, lo que tiene de interesante es que uno lo puede utilizar tanto para la reserva de hoteles, la reserva de propiedades, o inclusive también para los pasajes, que tienen también este sistema de aumento de precio para tratar de convencer a la gente. Pero, ¿te parece que sigamos un poco más allá con lo que sería preparar la llegada al lugar?
Al lugar de destino que uno elige.
Exactamente. Hay una comodidad que tienen los celulares al día de hoy, es que la gran mayoría tienen GPS. Que GPS es la posibilidad de utilizar un sistema satelital que hay de señales en la Tierra, que permite que eso lo recibe el celular y permite ubicarnos en tiempo real en qué lugar nos encontramos. Con el mapa, por ejemplo, de Google Maps, que es el de los más utilizados, lo que nos va a permitir es poder ubicarnos en cualquier lugar. Pero ¿cuál es el problema? Necesitamos de tener internet para poder tener los mapas y saber cómo ubicarnos y que nos diga cuál es la ruta más fácil para llegar de un lado a otro. Y cuando estamos en un lugar, por ejemplo, en el extranjero, muchas veces utilizar internet es de costo prohibitivo.
Es oneroso, sí.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahí es muy simple. Es descargar previamente los mapas de los lugares donde vayamos a estar y nos va a permitir utilizar el mapa, pero también que nos indique cómo llegar de un punto a otro sin necesidad de conexión a internet.
Sin navegar.
Exactamente, sin tener que utilizar datos del celular ni tener que estar en conexión Wi-Fi. ¿Cómo lo hacemos? Es muy simple. Hay que entrar al mapa de Google Maps, buscar la ciudad en la que vamos a estar, y en una solapa de abajo vamos a ver que aparece la opción concretamente, que es descargar mapa offline. Va a tardar unos minutos en descargar todo el mapa, y a partir de ese momento el mapa ya no vamos a necesitar consultarlo en internet, descargar cada fragmento del mapa cuando estamos utilizándolo con el GPS, sino que va a estar todo cargado en nuestro celular.
Eso también pasa en algunos lugares de nuestro país en donde todavía la señal no llega con la intensidad con la que tiene que llegar. Uno lo puede hacer previamente.
Exactamente, eso es un tema fundamental, porque es verdad, en algunos lugares todavía hay agujeros relacionados con la cobertura de señal celular, y puede ser muy útil en este sentido poder tenerlo. Google Maps lo hace ya habitualmente. Cuando uno muchas veces pasa por un mismo lugar, va guardando esos fragmentos de mapas. Pero bueno, en este caso uno puede anticipar el lugar al cual uno va a ir. Cuidados y algunos detalles que hay que tener en relación a los viajes. Uno está bastante acostumbrado, para no gastar datos, conectarse a cualquier red Wi-Fi que uno ve abierta, tanto sea en un aeropuerto, en un bar. Bueno, sería preferible que siempre que intentemos conectarnos en algún lugar, lo hagamos cuando la red Wi-Fi está cerrada, está con candadito. Dice, bueno, pero ¿cómo haremos si no tenemos la clave? Bueno, en lugares donde se pueda acceder a la clave y se pueda de esa manera conectarse. ¿Por qué? Porque todos los datos que circulan por una red Wi-Fi cuando estamos de viaje o en cualquier lugar que no tiene una red Wi-Fi, que no tiene el candadito, o sea, que no está cerrada, son datos que cualquier persona con computadora y con poco conocimiento técnico podría estar viendo lo que nosotros hacemos, lo cual se puede transformar en un problema para la seguridad de los datos que tengamos en el celular. Y la verdad, que nos hackeen o que sepan alguno de los datos privados que tengamos en el celular puede ser un problema, y mucho más en viaje.
Así es un detalle también para tener en cuenta. Y en cuanto a las aplicaciones,
bueno, hay muchas aplicaciones. Hay una aplicación que en la Argentina me parece que es fundamental para poder viajar y que tiene que ver con los costos de los carburantes. ¿A qué me refiero? Cargar nafta, cargar gasoil, cargar diésel. ¿Por qué? Cuando uno está viajando, cualquier persona que viajó por la República Argentina sabe que el valor en cada una de las estaciones de servicio es muy variable.
Se va cambiando, se modifica.
Inclusive la misma marca, no es necesario cambiar de marca. Bueno, por lo tanto, hay una aplicación específica que se llama Precios en Surtidor. Precios en Surtidor, que es una aplicación oficial, es del Ministerio de Energía, donde figuran todas las estaciones de servicio de la República Argentina con el detalle de precios de cada uno de los carburantes. antes. Entonces, esto que nos permite es que si nosotros estamos circulando por Ruta 2 y sabemos que la estación de servicio que está en el medio de Ruta 2 es un poco más onerosa, más cara que la que está en alguno de los pueblos que vamos a transitar posteriormente, y bueno, es preferible por ahí dejar pasar esas estaciones de servicio y nos vamos a encontrar con un precio bastante más accesible para el bolsillo de uno. Y esto uno lo puede controlar en todo el país. Se llama Precios en Surtidor. Yo creo que es una de las grandes aplicaciones para viajar, porque no solamente es cómoda, sino que uno le permite ahorrar muchísimo dinero para no estar cargando en el lugar más caro.
Estamos conversando con Gustavo Lema, especialista en tecnología, colaborador permanente de diferentes programas en Radio Nacional Buenos Aires, y hoy nos visita en Travesía Nacional para contarnos detalles que podemos aprovechar para que nuestro bolsillo no sufra tanto y encontrar información rápidamente de tecnología con las aplicaciones.
Bueno, cuando tenemos que hablar de un lugar para ir, tenemos que hablar, obviamente, recién hablábamos de los hoteles, los lugares para quedarse. Claramente la aplicación estrella del último tiempo, o las aplicaciones estrella del último tiempo, son dos en relación a búsqueda de esto. Una de ellas es Airbnb. Airbnb, B larga en los dos casos, es una de las más conocidas. ¿Qué particularidad tiene? Es gente que decide poner su departamento, su propiedad, para alquilársela a otras personas. Entonces, uno lo que puede conseguir ahí es, en algunos casos, casas divinas, al mismo valor que un hotel en cualquier parte del mundo. Y realmente lo que tiene es que le agregan algún detalle extra. En general siempre dejan por ahí comida para que uno tenga para los primeros días para quedarse, un vino para que la recepción sea un poco más amable, y realmente se pueden conseguir mejores precios.
Y en una casa uno puede tener la posibilidad de cocinar y se ahorra también gran parte del dinero destinado a las vacaciones en gastos de almuerzo o cena en restaurantes.
Sí, exactamente, de ahí lo fundamental. La otra aplicación estrella en el registro quedarse en lugares o buscar alojamiento es Booking. B-O-O-K-I-N-G, booking.com, que también es una de las páginas que realmente tiene más cantidad de hoteles, de propiedades para poder alojarse, en los cuales, en los dos casos, hay que tomar el consejo que dimos al principio.
Navegar con la página negra.
Sí, siempre. Porque
navegar de incógnito.
Si las dos tienen el sistema de cookies que puede complicarnos al momento de hacer la elección. Y después, bueno, dos consejitos muy breves y muy rápidos. El primero es, uno va a un país con otro idioma. Bueno, Google Translate es claramente el traductor más utilizado al día de hoy. Google Traductor, así lo buscan. Con la particularidad, también se puede descargar el idioma previamente, antes de irnos de viaje, y nos va a simplificar. Podríamos estar hablando yo en japonés, vos en inglés, y entendiéndonos, porque hace la traducción simultánea de lo que vamos diciendo. Por lo tanto, ahí ya no hay fronteras con respecto al idioma. Y la última, uno podría decir, ¿y esto? Bueno, ¿es tan necesario? Si hay una cosa más incómoda que yo pasé en los viajes, fue estar recorriendo durante mucho tiempo una ciudad pensando cuándo voy a encontrar un baño, a dónde ir. ¿Sabés que hay una aplicación para eso?
Increíble.
Sorprendentemente hay una aplicación. La aplicación se llama Flush, F-L-U-S-H. Es un gran mapa con baños gratuitos para ir en cualquier parte del mundo y no estar sufriendo en el caminata.
Gustavo, te vamos a convocar nuevamente a Travesía Nacional para que nos sigas hablando en los próximos meses, en las próximas semanas, de tecnología y cómo aprovecharlo en las vacaciones. Ahora el deseo de un muy feliz 2019.
Muchas gracias igualmente para ustedes. Un gran placer estar acá con ustedes.
Gustavo Lema en Travesía Nacional. Y la música nos acompaña en el programa. Ahora, Víctimas del Cielo, Las Pelotas.
Love. corazón en la vergüenza. ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero? Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más. La respuesta del momento para compartir el aire que nos queda, que nos queda. Ah, ah,
Travesía Nacional. En la radio de todos.
Seguimos en Travesía Nacional por LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, y las 49 emisoras a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y nos vamos de viaje, sí, ahora a la provincia de La Rioja, donde en el mes de febrero se celebrará la fiesta de la Chaya. Nuestra compañera Marta Andreoni, de Radio Nacional La Rioja, nos preparó este informe.
La fiesta mayor de la provincia de La Rioja festeja sus 50 años y prepara una serie de actividades especiales. Ya está definida la fecha y el lugar que cobijarán las noches de la Fiesta Nacional de la Chaya. Será en el predio del Autódromo Ciudad de La Rioja, del 7 al 11 de febrero. En cuanto al valor de las entradas, se anunció que se manejarán los mismos valores que la edición 2018. La Chaya 2019 abrirá distintas oportunidades y facilidades para adquirir los tickets, tanto abonos para las 5 veladas como entradas individuales noche por noche. Saldrán a la venta en pocos días más a través de la entidad oficial bancaria riojana y también podrá hacerse por medio de una empresa nacional para los asistentes de todo el país. La organización del festival está a cargo de una comisión integrada por la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Prensa del Estado Provincial. Hasta el momento se confirmaron la actuación de Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Los Guairas, Los Palmeras, Luciano Pereira, Dale Que Va, Los Tequis, Laverizo y Sabroso, entre otros grupos consagrados que se suman a los mejores artistas de la música y la danza riojana. La edición número 50 está llena de expectativas y sorpresas, porque además de la fiesta mayor, se dará inicio a distintas actividades culturales para que la gente que llega a nuestra provincia para estas fechas puedan vivir durante todo el día nuestra Chaya. Bajo la premisa La Rioja es Chaya en febrero, la Secretaría de Cultura diseñó un programa que propone rescatar y mantener en plena vigencia todos los significados que guarda la Chaya desde sus orígenes ancestrales. Este año se incorporaron nuevos concursos para cubrir más disciplinas artísticas y las bases están disponibles en www.culturalarioja.gov.ar. Todos los concursos son de carácter nacional. La Chaya es una de las festividades heredadas de nuestros ancestros diaguitas que aún perdura e identifica a los riojanos y muy ligada al carnaval. Chaya proviene de la voz quechua que significa rociar o mojar. Tiene como principal protagonista al Pohyay, representado por un muñeco de trapo. Pohyay significa en lengua quechua jugar, retozar, divertirse, y es el que preside la ceremonia de la Chaya. Este dios nace el sábado anterior al carnaval y su entierro tiene lugar el domingo de cenizas o domingo de Pohyay. Hoy, la Chaya se festeja con harina y agua, regada de buen vino y con el aire perfumado de albahaca en todos los barrios donde se realizan los tradicionales topamientos entre familias presididos por el compadre y la cuma, bajo el reinado del Pohyay. La expresión de convocatoria multitudinaria es el festival folclórico que, a diferencia de los demás realizados en el país, tiene la característica de que unos pocos escuchan a los artistas sentados en silla, sino se la pasan jugando con harina y bailando al ritmo pegadizo de chayas, chacareras, zambas y, en general, todos los ritmos folclóricos. El ritual de la Chaya se relaciona con el culto agrario que los diaguitas, al igual que los incas, realizaban en honor y agradecimiento a la Pachamama, que todo lo brinda y protege. El festejo es con agua, símbolo de vida, elemento muy preciado por el hombre que riega las montañas y los valles, ya sea en forma de ríos, de lluvia o rocío. El almidón antiguamente se utilizaba para jugar en la Chaya y fue reemplazado por la harina, la cual también representa el producto de los frutos cosechados. Recordemos que los diaguitas no conocían el trigo, el cual fue introducido a La Rioja por los españoles recién después del siglo XVI. Esta simbiosis entre la naturaleza y el hombre, en su esencia originaria, es nada más ni nada menos la celebración que reúne a familias íntegras alrededor de mesas servidas del tradicional asado y el buen vino, donde se olvidan las penas de un año pasado y del sentido propio de ver a los seres queridos reunidos para celebrar esta gran fiesta de la amistad. Marta Andreoni, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Y ya estamos a pocos días de fin de año, el lunes 31 de diciembre, fin de año, y Marta Andreoni nos contó que también en La Rioja, ese día precisamente, el lunes 31 de diciembre, se va a celebrar una festividad religiosa llamada Tincungato. Nos explica Marta de qué se trata.
Desde principios del siglo XX se lleva a cabo todos los 31 de diciembre una de las festividades religiosas más originales y pintorescas del país, el Tincunaco. La celebración tiene su punto cúlmine justo al mediodía, reinando a esa hora un calor agobiante que sobrepasa los 35 grados, pero que no opaca en ninguna medida el fervor de la fe de los presentes. Se trata de una de las celebraciones religiosas más curiosas del país, y para entenderla hay que comprender que los pueblos autóctonos de esta parte de la Argentina no recibieron de buena manera el afán de los evangelizadores del siglo XVI. Las tribus indígenas que poblaban la provincia recibieron instrucción católica bajo la advocación de San Nicolás de Bari, pero se negaron a someterse por completo a las nuevas creencias. La historia nos dice que el Tincunaco revive los acontecimientos sucedidos en la Pascua de 1593. Los diaguitas no soportaban más el maltrato de los españoles. Debían sufrir usurpación de sus tierras, esclavización de los jóvenes y abusos de sus mujeres, y entonces resolvieron atacar la ciudad. Más de 10.000 indios, conducidos por 45 caciques, tomaron el fuerte de las Padercitas, una especie de fortaleza española hoy convertida en ruinas. Y desde este sitio empezaron a planificar la destrucción de la ciudad recientemente fundada. Ya teniendo el dominio de las serranías, se lleva a cabo la primera acción del plan: dejar sin agua a los habitantes de la ciudad, para lo cual desviaron el paso del caudal del río que proveía del vital elemento al asentamiento español. Estaba todo dispuesto. Por esos días llegaba a estas tierras un curita franciscano que venía desde el norte con una expedición evangelizadora. Era Francisco Solano, que con la música de su violín logra apaciguarlos, les enseña la palabra de Dios y los evangeliza. Es allí que aparece la imagen del niño alcalde, Francisco Solano, llevando consigo las imágenes del niño Jesús y de San Nicolás de Bari, y también acompañado de su rabelo violín, marchó al encuentro de las tribus apostadas en la boca de la quebrada, hoy conocida como las Padercitas, quienes, seducidos por la palabra de Dios y la magia de este instrumento musical, desistieron de su actitud y se sometieron ante el franciscano. El padre Francisco, por ese entonces, les prometió nombrar un alcalde justo y bueno, para lo cual designó al niño Jesús alcalde de la ciudad, y es a partir de esa fecha que la imagen se la llama Niño Alcalde. Las fiestas patronales comienzan el día 22 de diciembre con la tradicional novena, pero la fiesta del Tincunaco se inicia el 31 de diciembre y finaliza el 3 de enero, teniendo una duración de 4 días. Los participantes en las ceremonias religiosas se dividen en gente de a caballo, que son los alféreces, y la gente de a pie, o ayis. Una procesión lleva al niño alcalde, la otra procesión lleva al santo San Nicolás de Bari. Al mediodía se produce el Tincunaco, o sea, el encuentro entre ambas procesiones, que son acompañadas durante toda la marcha por el constante repique de las campanas. En ese momento, San Nicolás hace 3 reverencias al alcalde del mundo. La comitiva del niño va encabezada por el Inca y los 2 cofrades que le escoltan, sosteniendo sobre su cabeza un arco forrado de tul entrecruzado por cintas de seda desde donde cuelgan los espejos de colores. Los trajes de los alféreces se caracterizan al llevar una banda sobre el pecho y espalda del hombro izquierdo al derecho. También llevan una lanza adomada con 5 bollos. Cada uno de esos bollos significan un misterio de la vida de San Nicolás. Detrás de ellos llegan los ayllis, un séquito de promesantes que calza sandalias de cuero sin curtir, llamadas ushutas. Al cuello llevan una especie de escapulario adornado con encajes, dijes, rosarios y espejos que les cubren por completo el pecho y la espalda. Ajustado en la frente, llevan una cinta o vincha adornada con puntillas y espejuelos, desde donde caen, a modo de cabellera, decenas de cintas de seda de varios colores. Todos están contentos y aplauden. Todos se confunden en un abrazo. Diaguitas y españoles han procreado. Les ha nacido un hijo, el pueblo riojano. Entonces, el intendente entrega al niño la llave de la ciudad en reconocimiento de su autoridad superior, para que luego, el 3 de enero, en la ceremonia que despiden a las imágenes, dando por concluida las fiestas, el niño devuelve el gesto al intendente, entregándole una Biblia con el acompañamiento del rezo del pueblo. Según esta ley, queremos ser gobernados. Desde las máximas autoridades hasta el más humilde, se postran en este momento de alta expresión de tradición y fe que se vive cada 31 de diciembre en La Rioja. Nuestro Tincunaco. Marta Andrioni, Nacional La Rioja, la radio de todo.
Y es momento de hacer una breve pausa en el programa. Travesía Nacional en minutos continúa aquí en Radio Nacional. Ya volvemos.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todo. Seguimos en Travesía Nacional por la radio de todos.
Y estamos en Travesía Nacional escuchando ahora este fragmento de la enorme producción de Jaime Torres. Queremos recordarlo, falleció el lunes pasado por la mañana. Este enorme músico argentino, empezar a explicar quién es Jaime Torres, la verdad que nos llevaría varios programas. Simplemente desde aquí queremos recordarlo, homenajearlo, recordar su obra, su trayectoria y recordarlo como un hombre sencillo que lo veíamos caminar por los pasillos de Radio Nacional. Era colaborador en la FM folclórica de nuestra radio y cada tanto nos cruzábamos en el pasillo y todo el mundo lo saludaba y todo el mundo lo apreciaba. Así que bueno, su música seguirá presente, su arte seguirá presente y este es nuestro pequeño recuerdo a esta figura emblemática de la música nacional, Jaime Torres. Y en una vuelta de página seguimos en nuestro programa Travesía Nacional por AM870 y las emisoras de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho del país y hablaremos de algo que es riquísimo. Nos dedicamos a la gastronomía y dentro de la gastronomía hablaremos de los helados. Para eso nuestra colega Carolina Valverdi de Nacional Buenos Aires nos preparó este informe.
Helado, helado.
Hoy vamos a hablar de algo muy dulce, como es el helado. Si bien la historia del helado en nuestro país se remonta al siglo XIX, cuando en la zona de Cuyo aprovechaban el hielo de las montañas para enfriar la crema, es con la llegada de los inmigrantes italianos en 1950 que la industria adquiere un desarrollo inusitado. Gabriel Famá, presidente de la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines, nos cuenta cómo nació el helado artesanal en Argentina.
El tema de los inmigrantes ha tenido que ver muchísimo en lo que es las cuestiones del helado. Tuvimos la suerte de Argentina, que hemos recibido esta calidad de inmigrantes que no solo venían con un montón de conocimientos y con muchas ganas de trabajar. El helado en aquellos momentos había conocimiento acá, pero no un conocimiento con la alta calidad que ellos traían en formulación. Y gracias a Dios acá se potenció no solo el conocimiento, sino con la calidad de la materia prima. Porque en aquellos momentos básicamente el helado, que no había tantos sabores como los hay hoy, era más que tenía que ver con la leche y con la crema y con las frutas. Y la calidad de la materia prima que tiene que ver con la leche y la crema justamente, que es una de las mejores del mundo, hace que el helado sea totalmente distinto por la calidad de esa materia grasa que contienen. Así que eso hizo que el helado argentino sea muy valorizado, que haya potenciado el tema de los sabores, y aún los italianos que amaban Italia, que volvían todos los años a Italia, reconocían al helado argentino como mejor que el helado italiano en líneas generales.
Según una encuesta, el 83% de los argentinos consume helado artesanal en las distintas estaciones del año. De acuerdo con este estudio, los argentinos valoramos más el helado de heladería y en especial el artesanal. En verano, 9 de cada 10 argentinos lo consumen. En primavera, baja a 8 personas cada 10, siendo otoño e invierno las estaciones con menos consumición, con 7 cada 10 personas. Ir a comprar a la heladería continúa siendo una tendencia en alta en comparación con el delivery. A su vez, el helado artesanal se consume principalmente en la cena como postre. Pero vos me preguntarás, ¿cuáles son las características de un buen helado artesanal? Bueno, justamente Gabriel Famá, especialista en el tema, es quien te lo explica.
Nosotros, primero, como asociación, hacemos mucho hincapié en las cuestiones microbiológicas, en las cuestiones de seguridad alimentaria, manipulación de alimentos. Es un ítem que a veces la gente no lo ve porque es puertas adentro y no se distingue quizás en el sabor, pero hay un tema de seguridad alimentaria que es muy importante. La asociación da constantemente cursos para que esto así suceda y que los heladeros estén cada vez más capacitados. Y cuando ven el logo, el HA que está en la heladería, van a tener una seguridad respecto al alimento. Luego, un helado artesanal está hecho con productos 100% naturales, no tiene ningún colorante, no tiene químico. Eso lo reconocen cuando uno ve a simple vista un helado, tiene que tener colores suaves, identificado con el sabor que están pidiendo. Pero básicamente, tiene que estar hecho 100% con productos naturales.
¿El pote de un kilo sigue siendo el formato que más preferimos nosotros para consumir el helado, con un 31%, junto con el de un cuarto kilo, con un 24%, y finalmente el cucurucho, en tercer lugar, con un 17%. Y el cuarto kilo ideal para los argentinos es el que está compuesto por dulce de leche granizado y chocolate con almendras. Gabriel, además, es dueño de una heladería y él te cuenta cuáles son los sabores más elegidos por los argentinos.
Y el argentino, la verdad que por más que demos vuelta y vuelta y vuelta, el dulce de leche va a ser el preferido. Es un icono de nuestra vida. Obviamente que desde la infancia nosotros valorizamos mucho el dulce de leche, y una heladería sin helado de buen dulce de leche no se puede concebir. Ese es el número uno en ventas. Luego, como segundo lugar, están los chocolates. Básicamente, entre el chocolate con almendras y el chocolate amargo son los sabores que más se consumen. Y después, depende de las temperaturas en el año, el tercer, cuando hace mucho calor, se consumen más las frutas, y en invierno se consumen más las cremas.
El helado artesanal fue distinguido como un producto de interés turístico por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde el año 1996. Asimismo, en la edición número 30 de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se hace todos los años, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, la legislatura de la ciudad lo declaró de interés cultural.
No te quedes sin tu helado hoy.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Y en Travesía Nacional nos vamos ahora a la provincia de San Juan. Recorreremos allí el departamento de Rivadavia, y quien nos va a contar detalles puntuales de esa zona es nada más y nada menos que Gustavo Helbert, de Radio Nacional San Juan, que preparó este informe para nosotros.
Muchas gracias. Un verdadero placer saludarlos a ustedes nuevamente desde San Juan, y a la vez poder reencontrarnos con los oyentes de todo el país. Hoy hablaremos y conoceremos el departamento de Rivadavia en nuestro querido San Juan. Este departamento se sitúa a 7 kilómetros al oeste de la capital sanjuanina. Vamos a decir que es uno de los departamentos de la provincia que más ha crecido en cuanto a su población en los últimos años, fundamentalmente a causa de la construcción de numerosos grandes complejos habitacionales y también debido a la emigración de los habitantes de la ciudad hacia este tipo de zonas. En cuanto a lo turístico, Rivadavia es un departamento netamente turístico, no solo por la belleza y atractivo de sus paisajes, sino también por la infraestructura que posee. En este departamento se encuentra el Parque Federico Cantoni, al pie de la Sierra Chica de Sonda, inaugurado el 11 de septiembre de 1932. Este parque alberga el Jardín de los Poetas, creado por idea, esfuerzo de la poetisa sanjuanina Ofelia Zuccoli de Fidanza, desde su inauguración, que expone las estatuas de 32 poetas y escritores argentinos y latinoamericanos. La distribución de árboles y vegetación, algo que realmente llama la atención, del Jardín de los Poetas, forma un escudo nacional argentino cuya estructura es observable desde lo alto de la montaña, específicamente desde el mirador que se encuentra ubicado enfrente y al que se accede por medio de una escalinata. Durante el gobierno de Federico Cantoni, es un dato importante, y como parte de las obras del Parque Rivadavia, fueron cavados numerosos túneles artificiales en los cerros que bordean el parque, las cavernas, que forman 7 caminos de 4 kilómetros cada uno, están hechas en caliza y fueron obra de obreros yugoslavos empleados justamente por el gobierno de Cantoni. Siguiendo con la recorrida, Rivadavia posee además un camping municipal ubicado a unos 16 kilómetros de la ciudad de San Juan hacia el oeste y al que es muy fácil acceder tanto en vehículos particulares como en colectivo. En él se puede pasar el día o bien acampar en uno de los 250 lugares previstos y equipados para ello. El camping tiene 2 piletas, un tobogán acuático y una zona de bosques, canchas de fútbol, anfiteatro de importantes dimensiones. Desde este lugar se pueden realizar caminatas por la quebrada de Sonda. Otro lugar apto para el paseo en este departamento es el camping El Pinar, ubicado dentro del Parque General Sarmiento, sobre la ruta número 14, a pocos kilómetros al oeste de la ciudad sanjuanina, muy cerca del distrito marquesado, de cómodo acceso por caminos pavimentados. El departamento Rivadavia alberga también el Parque Faunístico, un bello lugar a orillas del río San Juan, que a manera de un zoológico conserva y expone una gran cantidad y variedad de especies animales autóctonas y exóticas. Y ya prácticamente finalizando esta recorrida, nos vamos al Autódromo Eduardo Copelo, sí, ubicado en la quebrada de Sonda, hablando de otro de los lugares emblemáticos, no solo de este departamento, sino también de la provincia de San Juan. Es este autódromo el escenario natural de numerosas carreras del calendario automovilístico provincial, nacional e internacional. Fue inaugurado un 8 de octubre de 1967 y sus características únicas le han valido el elogio de grandes corredores del mundo. Posee una extensión de aproximadamente 2.300 metros y consta de tribunas naturales en los cerros. ¿Qué les parece? Bueno, hasta aquí, estimados compañeros, la recorrida por San Juan, sus lugares y sus paisajes. En esta oportunidad, la recorrida por el departamento de Rivadavia. Hasta nuestro próximo encuentro. Gustavo Helbers, Nacional San Juan, la radio de todos.
Y de San Juan nos vamos ahora a la provincia de La Pampa. Allí nos vamos a encontrar con Carlos Mateu, nuestro colega de Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, que nos preparó este informe.
La ADELA lanzó su oferta turística para el verano 2019 en La Pampa. Ubicada en el sudeste provincial y como cabecera del departamento Caleu-Caleu, la ADELA tiene directa conexión con la Ruta Nacional 22, el acceso directo al Alto Valle de Río Negro, a Bariloche o un poco más acá, a San Antonio Oeste, a Puerto Madryn y también a Trelew. Las aguas del río Colorado marcan el límite con la vecina provincia de Río Negro. El acto oficial de lanzamiento se realizó en el viejo puente carretero y reunió autoridades de La Pampa y Río Colorado, entre ellas el subsecretario de Turismo pampeano, Lautaro Córdoba.
Se hizo sobre el puente carretero viejo, hubo feria de artesanos y de emprendedores de tanto de una localidad pampeana como la de Río Negro. Así que estuvo muy lindo, vinieron autoridades del Ministerio de Turismo de Río Negro, como también el intendente de la localidad de Río Colorado, que junto con el intendente de la ADELA formamos una mesa y cada uno dio un discurso junto con el ministro Martín. Así que fue bastante emotivo, con actividades también que se hicieron durante la tarde en kayak, visitas a emprendimientos productivos, fincas frutihortícolas, la fábrica de chocolate. Se aprovechó para mostrar a toda la gente que fue, o al que estaba interesado, lo que tiene la ADELA para ofrecer en materia turística.
Por su parte, el intendente de la ADELA, Juan Barrio Nuevo, expresó su alegría por el crecimiento que ha tenido el turismo en los últimos años en su localidad y que, a pesar de la adversidad económica que atraviesa la Argentina, hemos redoblado el esfuerzo, dijo, y seguimos aportando al trabajo y mostrando lo que realizamos. El público, que se acercó masivamente al evento, pudo disfrutar de las muestras de los prestadores turísticos, de la gastronomía, de los artesanos, de la música en vivo, danzas, tango y folclore. Carlos Mateu, Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, la radio de todos.
Divididos en Travesía Nacional con El Arriero de Atahualpa Yupanqui. Música de Divididos, seguimos en Travesía Nacional de La Pampa. Nos vamos ahora a Chosmalal, provincia de Neuquén. Vamos a hablar, mejor dicho, nos van a hablar sobre los planeadores y las actividades deportivas que se desarrollan en la provincia. Desde allí, la bienvenida y el agradecimiento a Luis Galici de Radio Nacional Chosmalal, que nos preparó este informe.
Unos 40 equipos y pilotos nacionales y extranjeros ya se encuentran en Chosmalal para participar del 22º Encuentro Internacional de Vuelo a Vela, acontecimiento que ha permitido marcar récord mundiales en altura, distancia y velocidad con aviones planeadores. En esta oportunidad estará presente también Dennis Tito, un afamado astronauta norteamericano que aportó fondos para construir un hangar y otras instalaciones que forman parte del Centro Nacional de Vuelo a Vela, ubicado en el Aeródromo Reguera de Chosmalal. Ramón Quialvo, coordinador del encuentro, adelantó que esta temporada de vuelo a vela se extenderá hasta diciembre próximo y celebró la incorporación de un nuevo avión planeador que será puesto al servicio de una escuela local de pilotos. Los encuentros han posicionado al norte de la provincia del Neuquén como uno de los sitios más importantes del planeta para el vuelo en planeadores. Esto decía Ramón Ramón Chialbo, coordinador del Encuentro Internacional de Vuelo a Vela que se celebra en el norte del Neuquén.
Este año hemos extendido la duración del encuentro en casi 30 días más, así que en vez de un mes como es habitual, vamos a estar casi 2 meses. Estamos en el encuentro número 22. Hace 20 años que venimos ininterrumpidamente a volar a Chosmalal y este año convocamos un total de 10 pilotos extranjeros y 37 entre pilotos y asistentes de pista y remolcadores y 37 personas argentinas, ¿no? Felizmente esto, que empezó como un grupo de entusiastas, en el año 2009 encontró a unirse en una institución que se llama el Centro Nacional de Vuelo de Montaña, que tiene personalidad jurídica en la provincia de Neuquén y que en el año 2010 pudo comprar un avión remolcador, y ahora somos una institución referente en el vuelo a vela nacional para cualquier europeo o extranjero que tenga ganas de volar en la montaña. Eso no lo decimos nosotros, en entrevistas lo dijo el actual poseedor de 68 récords mundiales, que se llama Klaus Holmann, lo dijo públicamente, lo dije en la prensa, lo dice siempre. Chosmalal es el lugar número uno para volar a vela de montaña en el mundo. Todos los pilotos hacen grandes vuelos, él tiene un montón de récords mundiales y la mayoría de todos los vuelos largo aliento que se han hecho pasan por la cordillera del viento y recargan energía porque ahí está la onda más poderosa para este tipo de vuelo. Por ejemplo, hay una condición que se llama de vuelo en térmica, que en cualquier lugar del país, un día bueno de vuelo en térmica es 2.500 metros. Acabas de escuchar en la radio que en térmica tomaron 5.000 metros acá en el Mayal. Entonces, primero, toda la masa de aire que produce la térmica casi duplica el promedio del país. Y después de la térmica se puede hacer una transición a un vuelo que se llama de onda, y el vuelo de onda, que es lo que genera la cordillera del viento y el cordón principal de la cordillera, es uno de los lugares de onda más fuerte en el mundo. Todos los pilotos vienen, decolan, vuelan en térmica hasta los 3, 4, 5 mil metros, se conectan con la onda y hacen largos vuelos, ¿no? El récord mundial de la distancia lo tiene Klaus Holmann, que hizo 3.008 kilómetros en 15 horas de vuelo, promedio de 200 kilómetros por hora, en un planeador con 5 litros de nafta para el despegue. Eso fue todo lo que usó de energía. Estamos hablando de un top, ¿no es cierto?, del número uno del mundo. Acá se hacen vuelos normalmente de 1.500, de 2.000 kilómetros, vienen un montón de europeos, lo hacen a diario, y algunos pilotos de la Argentina ya han cumplido el sueño de hacer un vuelo que va más allá de los 1.000 kilómetros, ¿no? Y hace 2 años se dio que la provincia se dio la tierra para que podamos construir un hangar. Apareció este señor Denis Tito que dijo: yo quiero construir un hangar, pongo el dinero y es a cargo de ustedes, a nombre de ustedes. Tiene uso exclusivo por un tiempo y después queda para la institución. Y bueno, se dio que estábamos acá, que le gustó el lugar, que el aeropuerto estaba operable gracias a la gente del aeropuerto, que la municipalidad acompañó en todo este proyecto, así que bueno, se dieron todas esas partes que nos pusimos todos de acuerdo y felizmente se logró todo esto, ¿no? Una plataforma y 800 metros cuadrados de hangares que nos permiten una operación más segura, más cómoda y de más tiempo.
Luis Galici, Nacional Chosmalal, la radio de todos.
Y así estamos llegando al final de nuestro programa de hoy y al último programa del año. Así que tenemos que agradecerle mucho a todos quienes han colaborado a lo largo del año para enriquecer Travesía Nacional con los informes que nos han preparado, los especialistas que pasaron por el programa en las diferentes entrevistas, y desearles lo mejor para el 2019 y también invitarlos a que nos acompañen durante el verano aquí en Radio Nacional. LRA1, Radio Nacional Buenos Aires y las 49 emisoras a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Por supuesto, contamos con la producción de Carlos Suboski, la puesta en el aire de Nacho Guglielmi y de Leo Sangalli. Quien les habla, Leonardo Lieberman, los ha acompañado desde el micrófono y, por supuesto, el fuerte abrazo a todos y cada uno de nuestros oyentes a lo largo y a lo ancho del país. Ha sido un placer acompañarlos y lo seguiremos haciendo en 2019. Lo mejor para cada uno de ustedes y que se cumplan todos sus deseos. Hasta el próximo programa. Gracias.